desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada dos semanas con Gustavo Efrón desde Argentina y desde la redacción de Nueva Sion. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien, y con ganas de escuchar lo que nos vas a hablar, que tiene que ver con los relatos incompatibles de alguna manera, ¿no?
Así es, así es. Hoy va a trabajar a partir de un escrito de Rubén Ogorek en Nueva Sion, en nuestro periódico, porque hay conflictos que se vuelven tan complejos que terminamos simplificándolos para poder entenderlos. Y quizás el conflicto israelí-palestino sea uno de los ejemplos más extremos de esto, ¿no? Porque cuando hablamos de Israel y de Palestina, rápidamente aparecen dos relatos, dos memorias, dos conjuntos de víctimas, dos historias que parecen no solamente diferentes, sino directamente incompatibles. De un lado, la historia judía, siglos de persecución, pogroms, antisemitismo, la Shoah, la expulsión, el exilio, ¿no? La búsqueda de un lugar seguro, digamos, el sionismo, la creación del Estado de Israel, las guerras, el terrorismo y más recientemente el 7 de octubre. Y del otro lado, la historia palestina, ¿no? La vida anterior a 1948, la Nakba, el desarraigo, los refugiados, la ocupación desde 1967, los asentamientos, los controles, la falta de soberanía, Gaza y el enorme sufrimiento de la población palestina, que son dos historias, ¿no? Dos memorias y una misma tierra. Sobre esto escribió justamente Rubén Ogorek en Nueva Sion, en un artículo que tituló justamente Una tierra, dos relatos y una realidad compartida. Y me parece que hay una idea que vale la pena detenerse a pensar, porque quizás el problema no sea solamente que israelíes y palestinos tengan relatos diferentes. El problema empieza cuando cada uno se transforma, digamos, a partir de su propio relato, y ese relato aborda como si fuera la realidad total, ¿no? Cuando termina siendo nuestra memoria algo que deja de ser una memoria y se convierte en la verdad, ¿no? Cuando nuestro dolor explica todo y el dolor del otro aparece apenas como una excusa. Y esto me parece no ocurre solamente en Medio Oriente, ¿no? Nos pasa permanentemente. Los seres humanos tendemos a ordenar el mundo con oposiciones, buenos y malos, víctimas, victimarios, nosotros, ellos. Y cuando estas categorías se aplican a pueblos enteros, ocurre algo que yo creo que es peligroso, ¿no? Dejamos de juzgar acciones y empezamos a juzgar identidades, ¿no? Y entonces aparece una frase que conocemos demasiado bien: ellos son así. Y ahí empieza el problema, ¿no? Porque si ellos son esencialmente malos, violentos, mentirosos o fanáticos, ya no hace falta analizar qué hizo una persona concreta, qué decidió un gobierno, qué hizo una organización armada o qué ocurrió en una situación determinada. Todo queda, digamos, explicado por la identidad. Y lo mismo ocurre del otro lado. Nosotros somos los que nos defendemos, ellos son los que nos atacan, nuestro miedo tiene historia, el miedo del otro es propaganda, nuestros muertos tienen nombres, los muertos del otro son estadísticas. Y esto es particularmente terrible cuando hablamos de una guerra, ¿no? Porque una de las primeras cosas que hace la guerra es deshumanizar al otro. Pero hay algo todavía más profundo. Cada pueblo construye una memoria que le permite explicarse quién es. Para nosotros, para el pueblo judío, la memoria de la persecución no es un detalle histórico, porque forma parte de nuestra identidad. La Shoah no es simplemente un acontecimiento del pasado. Es una advertencia sobre lo que puede pasar cuando un pueblo queda completamente indefenso. Y el 7 de octubre tampoco puede entenderse como una fecha más. Para muchos israelíes significó el regreso brutal de una sensación que creían quizás que el Estado de Israel había hecho imposible, ¿no? La sensación de vulnerabilidad absoluta. Pero del otro lado también existe una memoria. La Nakba no es una nota al pie de la historia israelí. Para los palestinos representa la pérdida de hogares, tierras, comunidades, proyectos de vida. Y esa memoria también se transmite de generación en generación. Entonces, tenemos algo paradójico. Dos pueblos miran hacia atrás y encuentran razones para sentirse amenazados. Y cada uno mira la memoria del otro y piensa cómo pueden no entender lo que nos pasó. Pero quizás precisamente ahí esté una de las claves. Entender al otro no significa darle la razón en todo, y eso es fundamental, porque yo creo que hay una confusión muy frecuente. Creemos que si entendemos o comprendemos las razones por las cuales alguien hizo algo, estamos justificando lo que hizo. Y no, comprender no es justificar. Podemos comprender el miedo israelí y al mismo tiempo cuestionar determinadas políticas del Estado de Israel, ¿no? Podemos comprender la desesperación y la frustración de los palestinos y al mismo tiempo condenar sin ninguna ambigüedad el asesinato deliberado de civiles y el secuestro de personas. Podemos reconocer la atrocidad del 7 de octubre y simultáneamente reconocer el sufrimiento enorme de la población civil en Gaza. Una cosa no elimina la otra, ¿no? Creo yo, y también lo cree Rubén en su escrito, ¿no? El cual estoy retomando algunas partes. Quizás una de las tareas más difíciles en este momento sea precisamente negarnos a elegir entre dolores. Porque una idea muy instalada, según la cual, digamos, reconocer que es reconocer que el sufrimiento de un pueblo implica necesariamente relativizar el sufrimiento del otro, como si hubiera una especie de competencia moral. Si digo los israelíes sufrieron, alguien me acusa de ignorar a los palestinos. Y si digo los palestinos están sufriendo, alguien me acusa de justificar a Hamás. Y entonces terminamos encerrados en una especie de tribunal permanente donde cada palabra tiene que demostrar de qué lado está. No pasa esto con la palabra genocidio, por ejemplo, ¿no? Pero quizás haya que salir de esa trampa. No porque todas las responsabilidades sean iguales, no porque todos los actores sean iguales, ni porque todas las acciones sean equivalentes, sino porque queremos conservar nuestra capacidad de juzgar. No pueden ser, digamos, no pueden ser enviados de regreso a un pasado ideal todas estas cuestiones, ¿no? No podemos decirle a una persona nacida en Tel Aviv que su derecho a vivir ahí no depende de demostrar qué hacía un antepasado suyo hace 2000 años. No podemos decirle a una familia palestina que nació y vivió, digamos, durante generaciones en esa tierra que su pertenencia no tiene valor porque alguien puede presentar una legitimidad histórica anterior, ¿no? Nosotros tuvimos antes. Hay una realidad que la historia no puede borrar. Los dos pueblos están ahí y van a seguir estando ahí. Por eso creo que la pregunta fundamental ya no debería ser solamente quién tiene más derecho sobre el pasado. La pregunta es qué hacemos con la realidad del presente. Porque si la seguridad israelí se construye a costa de una población palestina sin derechos, esa seguridad difícilmente puede ser permanente. Y si la libertad y la soberanía palestina se construyen ignorando el derecho de los israelíes a vivir seguros, tampoco habrá una solución estable. Seguridad israelí y libertad palestina no deberían ser conceptos enemigos. Esto poco nos dice Rubén, ¿no? Deberían ser condiciones mutuamente necesarias, ¿no? Y esto nos lleva a una cuestión política fundamental, eso creo yo, ¿no? Salir del pensamiento binario. Hay que salir del pensamiento binario. Y esto no significa abandonar los valores. No significa decir que todos tienen un poco de razón, o no significa relativizar los crímenes, no significa instalar una falsa simetría donde todo da lo mismo. Significa algo bastante más exigente, ¿no? Juzgar las acciones sin convertirlas en una condena permanente de pueblos enteros. Y reconocer que el otro existe, no solamente que existe físicamente, que existe moralmente, que tiene memoria, ¿no? Que tiene miedo, que tiene derechos. que tiene una historia en definitiva, ¿no? Y que no necesita desaparecer para que nosotros podamos existir. Quizás esta sea una de las dificultades más grandes del conflicto israelí-palestino. No se trata de repartir una tierra solamente, sino de aceptar que dos pueblos pueden ser verdaderos en algunos aspectos y parciales en otros, ¿no? Que los relatos de esos pueblos pueden ser verdaderos, quiero decir, ¿no? Y que no en todo necesariamente sea verdadero y no todo necesariamente sea falso, ¿no? Se trata de aceptar que la historia judía en esta tierra es real y que la historia palestina también, que el sufrimiento judío no borra el sufrimiento, digamos, de los palestinos, ¿no? Y que el sufrimiento palestino tampoco borra el sufrimiento judío, ¿no? Tal vez tengamos que abandonar la idea de una justicia absoluta que finalmente le permita a un solo pueblo decir, esta tierra es solamente nuestra y la historia está completamente de nuestro lado. Porque probablemente esa justicia absoluta no exista. Lo que sí puede existir es una justicia humana, mucho más imperfecta, mucho más difícil, que no borre el pasado, pero que tampoco permita que el pasado condene eternamente el futuro. Y quizás ahí aparezca una pregunta que es mucho más importante, ¿no? Que mucho más importante que la pregunta de quién tiene razón, ¿no? La pregunta es, ¿podemos construir una realidad en la que el otro no tenga que dejar de existir para que nosotros podamos sentir que existimos? Porque en definitiva hay algo que israelíes y palestinos, digamos, tienen en común, aunque a veces resulte imposible verlo. Están condenados a compartir la misma geografía, las mismas tierras, ¿no? Pero quizás no estén condenados a compartir para siempre el mismo conflicto. Y para eso hace falta algo más que un acuerdo político, hace falta una transformación de la mirada, yo diría, ¿no? Dejar de pensar en términos de nosotros o ellos y empezar lentamente a aceptar una idea mucho más incómoda, que pueda haber un nosotros que incluya al otro, ¿no? No un nosotros homogéneo. No un nosotros sin diferencias, un nosotros capaz de reconocer que la realidad es siempre más grande que el relato que nos contaron o nos contamos nosotros mismos, ¿no? Sobre esa realidad. Y quizás justamente ahí pueda empezar una posibilidad de futuro. La verdad que quería transmitir esta idea, este mensaje, a partir de lo que me despertó la nota de Rubén Ogorek en nuestro periódico.
Y te agradecemos que la hayas compartido con nosotros y esperamos que dentro de 2 semanas también puedas atendernos para hablar de cualquiera de estos temas aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia.